Ser podcast.
Sintonía de Fórmula 1, dejamos el fútbol, la Champions, hemos estado toda la tarde noche en Carrusel con Garrido, con Ponchetti, que sigue por aquí. Hola, Ponchetti.
Sí, señor, ¿qué tal? Feliz madrugada.
Y hablamos de la Fórmula 1, que este fin de semana arrancan las motos y el siguiente la Fórmula 1.
Sí, señor, empieza el espectáculo y con los nuestros ahí, con nuestro ojito mirando y con muchas incógnitas, ¿no? Porque al final, no sé si te pasa a ti, Manu, la sensación desde fuera es... Joder, qué jaleo hay. O sea, ¿cuántas cosas han pasado en esta pretemporada que no sé si es normal y a nosotros nos está dando la sensación de que es mucho más de lo normal o si no?
Da la impresión de que están pasando más cosas en la pretemporada de las que van a pasar en la temporada.
No,
pero
yo
no.
Imagino
seguro que no.
Que no.
Ya verás cómo esto se nos olvidará rápidamente. Bueno, uno de los nuestros que decía Ponsetti, pendientes del Aston Martin de Fernando Alonso y, por supuesto, del Williams de Carlos Sainz. Así vamos a estar toda la temporada. Y hoy, invitado en el larguero…
Sí, señor.
El bueno. Piloto de Williams.
El number one.
El number one. Carlos Sainz, hola. Muy buenas.
Señor Sainz, ¿cómo está usted? Buenas noches.
¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
Bien, ¿y tú?
Muy bien.
Buenas noches. ¿Cómo?
Con ganas ya de que empiece. Con ganas de que empiece ya… Esto, se ha hecho muy larga la pretemporada, a ti también. Porque a nosotros un poco larga se nos ha hecho, no sé a ti.
No, a mí se me ha hecho corta. Tienes que pensar que nuestra temporada acabó el 15 de diciembre prácticamente y el 5 de enero yo ya estaba entrenando, así que no ha habido prácticamente tiempo.
Claro, claro. No me extraña que se te haya hecho corta. Y encima no rodasteis en los test de Barcelona, o sea que hubieras deseado un poquito más larga la pretemporada, ¿no?
Sí, sí, la verdad que sí, que las temporadas cada vez son más cortas y cada vez tenemos menos tiempo, pero la verdad que sí, me he preparado bien, estoy contento. Las temporadas son tan largas también que ahora nos va a dar tiempo a ir poco a poco entrando en calor a medida que pasan las carreras, que son 24 y son muchísimos fines de semana.
Oye, la sensación es que ha habido mucho lío. ¿Es una sensación desde fuera equivocada o tú has tenido trabajo extra y mucha presión en estos días?
No, yo he tenido trabajo extra, sobre todo el invierno con el cambio de reglamentación tenemos muchísimo trabajo extra por tener que aprendernos todos nuestros sistemas nuevos del coche, el motor nuevo, la aerodinámica nueva, los neumáticos nuevos. Es todo tan diferente que hemos tenido en una pretemporada, en la más corta de la historia, el mayor cambio de reglamentación de la historia. Entonces, ha sido, digamos, quizás mi periodo más ocupado de mi carrera.
¿Y el Williams en qué punto está ahora mismo? Porque te hemos leído declaraciones, te hemos oído que está muy verde todavía, que hay que evolucionar, sobre todo falta velocidad. No sé en qué punto está ahora mismo el Williams. Mejor que preguntártelo a ti, mejor que a nadie. El que mejor sabe cómo está el coche eres tú, Carlos.
Bueno, lo que dije el otro día, yo creo que está un poco verde el proyecto todavía, sobre todo el coche de este año. La verdad que hemos tenido un invierno muy duro como equipo. Creo que ya visteis que llegamos con retraso a las pruebas. Sí. El coche, la verdad que en los test de Bahrein tampoco fuimos muy rápido, de las primeras impresiones que he podido tener. Tenemos sobrepeso, entonces hay varias cosas que hay que arreglar. Entonces quizás para nosotros esta temporada no va a ser tanto cómo empiece, sino cómo acabe y ver la evolución que podamos tener durante el año.
El otro día me reía yo solo, me puedes matar si quieres, pero me reía yo solo porque cuando te escuché que decíais que teníais sobrepeso, digo, joder, ¿le va a tocar a Carlos adelgazar 3 o 4 kilos? ¿O cómo
si no
adelgaza
el coche,
claro,
le tocará
a si no lo bajamos del coche, ¿te toca a ti o cómo funciona esto?
Desgraciadamente, los pilotos también tenemos un peso mínimo, entonces si estamos por debajo de ese peso nos ponen plomo. Y yo estoy siempre un par de kilos por debajo y me ponen el plomo, así que por muy delgado que esté, me pondrán plomo.
Oye, ¿tienes la sensación que la gente va a tener un poco de lío cuando empiece a veros correr este año o no? ¿O toda la reglamentación esta y todos los cambios los vamos a entender y asimilar rápidamente?
No, seguro que al principio va a haber lío. Sobre todo al que le interese saber los detalles o al que le guste saber los tecnicismos, creo que en ese sentido puede haber lío. Pero luego es lo de siempre, si las carreras son divertidas... Hay varios ahí luchando por ganar y hay buenas luchas en mitad de parrilla también. Te da igual un poco todos esos tecnicismos o esos líos que al final lo que todos nos gusta ver es competición, carreras, adelantamientos y buen espectáculo.
Es verdad que hay varios tecnicismos. Por ejemplo, el overtake mode. Antes era RDS, ahora es Overtake Mode, luego el Boost Mode. Esto se le puede explicar fácilmente a los aficionados, porque ahora, ¿cuándo vais a poder meterles extra de potencia? Porque por un lado es en las rectas sí, pero en las curvas no. Pero luego tenéis también el botón este al que le podéis dar más caña en cualquier punto del circuito. ¿Tenéis claro vosotros, sobre todo, cómo lo vais a poder utilizar?
Más les vale.
¿Y cuándo?
Yo lo tengo claro, es decir, pero explicarlo es bastante más complicado.
Ya,
lo voy a intentar, me das 30 segundos.
Por favor, claro que sí.
Básicamente, el Overtake Mode sustituye lo que es el DRS del año pasado. En vez de tener una ayuda aerodinámica, lo que tenemos es una ayuda de potencia. Potencia y recuperación de energía. Entonces, al final lo que pasa es que este año, cuando entremos dentro de un segundo del rival que llevamos delante, si le queremos adelantar, se nos va a activar automáticamente algo en el coche que nos va a hacer ir más rápido, en unas 3-4 décimas más rápido, digamos. Y si le adelantas y él se mantiene a un segundo tuyo, se le va a activar a él y a ti ya no.
Entonces, ¡ostras!
Va a provocar que el que vaya adelante, digamos, le va dando al que va detrás más potencia, en ese sentido, si consigue ir a un segundo de distancia. Y luego el boost, que lo has llamado tú, boost, lo has llamado, denominado bien porque es el nuevo nombre. Es simplemente es lo mismo que teníamos el año pasado, que tú eliges dónde gastar tu energía que tienes y tu potencia en sitios del circuito para confirmar el adelantamiento, pero el bus lo tiene también el que lleva adelante, así que si lo usáis los dos a la vez, tampoco te da mucha ventaja.
Ah, vale, no es como el DRS, que lo podía usar solo el que iba por detrás a menos de un segundo, pero el de delante no. Ahora el bus lo puede utilizar el que va por detrás y el que va por delante también. El DRS, no el RDSI. Exacto. Que fíjate si hay lío de nombres, que he dicho el RDSI.
Ha cambiado, sí, pero está muy bien. Oye,
ese es el nuestro, el RDSI nuestro. Sí.
Carlos, primera carrera, ¿dónde podemos estar más o menos? ¿Qué? ¿Top 10?
Hombre, a mí me gustaría estar luchando por la Q3, pero siendo muy sincero contigo, Ponseti, creo que la Q3 va a estar muy cara en Australia.
Uy, va, joder. O sea que empezaremos apretaditos, ya veo, ¿no? Con tensión. Oye, por cierto.
Empezamos.
Dime.
Gorditos y apretaditos.
Ya veo, gorditos. Buenas noticias para los aficionados, porque este año tenemos Barcelona y Madrid. Tú eres embajador de Madrid, pero tendrás grada en los dos circuitos, entiendo. Habrá grada Sainz en Barcelona, como siempre, y en Madrid también, ¿o qué?
Sí, por supuesto. Para mí este año hay dos gran premios en España y para mí eso como piloto español es algo que me enorgullece muchísimo, que me da una ilusión tremenda, y poder tener gradas tanto en Barcelona como en Madrid es algo increíble, y poder tener afición en las dos ciudades más grandes de España y en un circuito clásico como es el Montmeló y luego un circuito tan nuevo y diferente como va a ser el de Madrid, pues os podéis imaginar lo que es para un piloto español como yo.
Claro, claro. Oye, la sensación que tienes tú la tienen más, quiero decir, toda la nueva reglamentación que le afecta al Williams de la manera que tú nos estás contando, con el coche todavía verde y con cosas importantes por mejorar a medio o largo plazo. ¿Tienes la sensación de que le pasa a la mayoría de los equipos? ¿Que esta nueva reglamentación tiene un poco a todas las escuderías patas arriba? Porque ha habido muchas críticas con esta nueva reglamentación. No sé si no es algo solo de Williams, ¿no?
No, creo que está todo el mundo pues un poco a verlas venir, ¿no? A ver qué pasa con esta nueva reglamentación, que creo que incluso puede haber cambios de reglamentación durante el año.
Joder.
Dependiendo de lo que veamos las primeras carreras, porque si vemos que es todo un desastre o no hay adelantamientos porque el overtake no es suficientemente potente o vamos teniendo que levantar mucho en las rectas, el motor no recupera, no hay espectáculo, estoy convencido que la FIA y la FOM, la Fórmula 1, pues van a aplicar cambios al reglamento para que eso no sea así. Así que en ese sentido no estoy tampoco muy preocupado, porque creo que si, digamos, esas cinco primeras carreras no es que sean un fracaso, pero si no van como todos queremos, se puede adaptar y yo lo que les pido es que eso, que lo adapten si no va bien.
Lo que pasa es que creo que tú estás entre los pilotos menos críticos con los nuevos cambios, ¿no? He leído a otros, sobre todo Verstappen, que está... ¿Tú eres de los más críticos con los nuevos cambios? Porque Verstappen está pegando esa rajada que parece la fórmula eléctrica, que esto parece la fórmula E, que no sé qué. No sé tú en qué punto estás, en qué parte de los pilotos.
A mí yo creo que el otro día igual no se me interpretaron bien unas declaraciones, que decía que yo no estaba en contra. Yo lo que no estoy es todavía ni en contra ni a favor hasta que no veamos una carrera. Es decir, sin ver una carrera es muy difícil posicionarte en contra o a favor. Puedo decir si me gusta llevar el coche o no, Y te digo que no, que de momento lo que llevo, pues me gustaba más lo del año pasado y espero que eso también quede claro, que no
Sí,
estoy aquí
ya.
para dorarle la píldora a nadie. O sea, ¿los coches eran mejor el año pasado? Sí. ¿Se conducía más rápido? También. ¿Había más carga aerodinámica y más grip? Sí. ¿Era más divertido? También. Lo que
Joder.
pasa es que yo soy alguien que prefiero esperar a las primeras carreras a ver el espectáculo que hay y también darle un poco de tiempo a desarrollar estos coches y estos motores, porque este mismo fin de semana pasado en Bahrein, Leclerc se quedó solo a un segundo o dos de la pole el año pasado y es el primer coche que se ha hecho con esta nueva reglamentación. Así que los coches mejorarán mucho, evolucionarán mucho. Y lo que yo sí que dije, y soy muy partidario, pero eso es yo a nivel personal, es si hay que criticar a nuestro deporte y cambiar cosas, yo prefiero ir directamente al jefe
Claro.
y decirle, oye, esto está mal, antes que deciros aquí delante a todo el mundo,
Claro.
esto está, es una mierda.
Sí,
¿Sabes?
claro,
Esto es un
sí.
desastre, porque entonces lo compráis, entonces todo empieza un bucle negativo alrededor de la Fórmula 1 que a mí no me gusta,
Ya.
porque igual no es tan
Sí,
desastre sin saber cómo ha ido la carrera.
que es un poco lo que ha hecho Max
Claro,
Verstappen, ¿no? Que ha
claro.
sido rajar a los cuatro
El partir
vientos.
ahí el
Eso
ventilador.
es, eso
Oye,
es.
por cierto, si las cosas van bien, nada, pero si las cosas no fueran como está previsto, que son tres, cuatro, cinco carreras, ¿hay un margen de espera o es sobre la marcha se tomaría esa decisión?
Pues mira, ya en Bahrein probamos unas configuraciones un poco diferentes del motor para ver si cambiaba un poco la dinámica. No las probé yo, así que tampoco te puedo decir, pero sí que creo que las probaron en Red Bull, en Mercedes y en algunos otros equipos para ver si funcionaba, para ver ya directamente para Australia o las primeras carreras si merece la pena cambiar algo.
Oye, y por ejemplo, con Fernando has hablado, tiene la sensación parecida. ¿Cómo está? En algún momento os habéis visto y habéis dicho, oye, tú, ¿qué hay de lo tuyo? Porque no sé si has hablado con él o no.
Sí, Fernando creo que también fue bastante crítico y normal. La verdad que un tío que ha pasado por 20 años en la Fórmula 1 y ha conocido los mejores coches, tanto los mejores como los peores, ¿no? De la Fórmula 1, pues yo creo que estamos todos de acuerdo que de momento esta categoría o esta nueva reglamentación todavía tiene mucho que demostrar para convencernos a los pilotos que es la manera o la dirección justa para la Fórmula 1. Creo que estamos todos relativamente, pues, escépticos de momento, pero insisto, si las cosas hay que cambiarlas, yo creo que hay que cambiarlas desde
Claro.
dentro y tampoco ponernos a criticar mucho a nuestro propio deporte, que al final es
Totalmente.
lo que más divierte y es nuestro trabajo.
Por cierto, una cosa que seguro que no sabes,
Sí.
Carreño. ¿Qué tal lo de la Academia de Niños? Cuéntale a Carreño y a los oyentes cómo va eso y cómo es ese proyecto tan bonito.
Ah, es una pasada. Tengo ahí unos chavales de entre 8 y 11 años que están corriendo en la CS55 Karting Academy, que es como un campeonatillo de iniciación, ¿no? Un campeonato alevín, cadete, como lo queréis llamar, con karts muy pequeños para poder dar sus primeros pasos en el mundo del karting a un precio muy reducido de lo que sería un precio de carreras actual para que pues, sea lo más accesible y lo más divertido posible.
¿Y qué tal? ¿Tú te relacionas con los chavales y eso o no? ¿Les das ahí un poco de consejillos o qué?
Bueno, les mando muchos vídeos de apoyo, de consejos y demás. Este año tengo planeado, tengo que intentar ir a una para conocerles, sobre todo porque es que el problema que tengo es que con 24 carreras al año en
Claro, es muy
Fórmula 1
difícil, ¿no,
y al
tío?
no vivir tampoco en España, el hacer coincidir que una de sus carreras sea fuera de las mías de Fórmula 1 y tenga que ir a España es complicado, pero este año lo voy a intentar y si no, organizaré algún evento para coincidir con ellos.
Qué bueno. Hay talento por
Oye,
debajo.
ya
Hay cantera.
lo vamos a ir dejando aquí o no. Le quería preguntar sobre el
Sí,
calendario,
cuando tú
porque
veas. Sí.
escucha, el calendario tiene pinta de que no va a cambiar, ¿no? Esto ya va, las 24 han venido para quedarse, ¿o cómo es eso?
Joder, eso sí que es
Porque
una locura, vamos.
sí, por eso lo digo.
Yo creo que no va a haber menos, pero tampoco va a haber muchas más. De esas conversaciones que tengo yo con los jefes, pues les insisto y les pregunto mucho acerca de esto, de si creen que se nos está yendo un poco de las manos lo de las 24 carreras. Y no es que me lo hayan prometido, pero sí que parece que el 24 parece ser ya un poco el número que tienen en mente límite. Entonces espero que
Joder.
tampoco nos lleve esto a llevarnos a muchas más.
Si no, si les dejas, igual acaban en 36
Por
o en
cierto,
48.
exacto, pero
Sí.
Dime, dime.
Hablando de Champions, que hoy ha habido Champions, sí. Pues es un poco lo mismo, ¿no?
Claro, exacto.
Claro. Un partido de Champions mola verlo porque no te lo dan todos los días, claro. Toda la semana.
Sí, señor. Claro. Sí, señor.
Y pues a mí la Fórmula 1, en cierto sentido, creo que tiene que mantener un poco el espíritu de la Champions, el Mundial, que es algo que no te lo dan todos los días, pues claro, si no se convierte totalmente. Un poco más en la Liga, que sí. Tiene muchísimo interés, pero ya son muchos más partidos y igual por perderte uno no pasa nada.
Sí, sí.
Oye, tú no sé si estás al tanto, Carreño y yo tenemos una pala y un pico, no hay que ir a echar una mano para el circuito de Madrid, ¿eh? Estamos tranquilos. De todo lo que se ha hablado durante los meses atrás, no tenemos
que... Pero que sí, tenemos que ir,
claro,
vamos.
Pero que quiere decir que si hay que ponerse el casco y hay que ir, vamos, pero creo que no, ¿verdad? Que está todo bien.
Pues sí, yo como embajador también me tendré que ir. Sí, sí.
Espero que no.
Sinceramente, creo que hemos tenido bastante mala suerte este invierno con la lluvia, que creo que ha estado
sí,
dos meses aquí.
Joder, y tanto,
en Madrid, me han dicho, y creo que ha sido una barbaridad. Entonces, el proyecto seguro que se ha apretado y no ha sido fácil de gestionar toda esta lluvia para las obras. Pero yo confío al 100% que va a estar todo listo.
Seguro que llegará. Y seguro que el Williams irá evolucionando, aunque Carlos ha sido muy sincero. No me gusta este coche más que el del año pasado, no va más rápido los coches en general que los del año pasado. Es lo que toca, y si hay que cambiar sobre la marcha, se cambiará. Pero lo que hay ahora es mejor esto que no engañar a la gente.
Claro.
No vender,
y sobre todo,
falsas ilusiones.
Sobre todo porque la primera carrera, el otro día se reían de mí, pero yo lo dije, la primera carrera es como la caja de bombones de Forrest Gump. ¿Sabes? Nunca sabes lo que te va a tocar. Y la primera carrera va a ser así como a ver qué pasa.
A ver qué pasa. Carlos, gracias por estar con nosotros. Que tengas un gran mundial y ojalá que vayamos disfrutando, y sobre todo tú con tu Williams, que será buena noticia.
Gracias, Manu. Gracias, Ponseti.
Un abrazo enorme. Cuídate. Chao,
un abrazo. Carlos. Pues nada, Carlos Sainz. Hoy aquí en El Larguero, a unos días de que empiece ya a rodar
esto. Que empiece el festival.
Prepárate, que te vas con 24. ¿Te parecen pocas o muchas?
24 me parecen que les aprietan un montón, tío.
24 carreras, 24 carreras con Ponseti.
Yo, como aficionado, feliz de la vida.
Claro, claro.
Y yo me parece una pasada de tres pueblos.
Vamos, que viene Mara Torres ya por ahí.
¿Cómo me digas?
En el Faro, sí.
Es una VIP, ya lo sabes.
Vamos a por ello.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.